COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? El obispo de nuestra diócesis, de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, asegura algo que seguramente ya sabíais. Nos estamos enfrentando a una sociedad, dice, desesperanzada y traumatizada, en donde en muchas ocasiones los jóvenes se ven frustrados al no conseguir sus objetivos de futuro, ya que no consiguen llegar a todo aquello que tenían planeado, que tenían previsto. Dice el representante de la Iglesia Católica en nuestra demarcación que esto es culpa de una sociedad marcada y dominada mayoritariamente por cuestiones económicas. Escuchamos a Monseñor Fernando García Cadiñanos.
Una sociedad desesperanzada es evidente. Una sociedad traumatizada, eso es evidente. Lo vemos sobre todo en los jóvenes, pues las dificultades que tienen de futuro, también pues por horizontes a veces que se les presentan pues demasiado elevados, que luego pues son los que son, y que nuestra sociedad, yo creo que, como tantas veces señalan los medios, estamos yendo en ese sentido no hacia adelante, sino hacia atrás, ¿no? Hay como una especie de retroceso en estas claves.
Estas manifestaciones las realizó el obispo de nuestra diócesis esta mañana en el Parador de Turismo de Ferrol, donde fue el invitado del ciclo Conversas No Parador que organiza el Club de Prensa. En este foro también se refirió a su reciente elección como nuevo presidente en la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 4 años. Dice que afronta con mucha ilusión esta nueva encomendación y destaca que la emigración no hay que verla como un problema, sino como un reto, ya que detrás de la misma lo que hay son personas. Monseñor Fernando García Cadiñanos.
Ya no digo como problema, sino que digo como reto, ¿no? Porque el reto es fundamentalmente el de gestionar y el de crecer en la interculturalidad. Y en el fondo, detrás de todo este tema de las migraciones, lo que tenemos que ver es personas, más que problemáticas, más que fenómenos, más que datos. Más que situaciones tenemos que ver, y eso es lo que desde la Conferencia Episcopal también queremos hacer, es descubrir sobre todo la dignidad de las personas.
Hablando también de esa cuenta atrás que queda hacia la Semana Santa, hoy en nuestra sección Saboreando nos acompañará Marta Cerrido para hablarnos de todas esas recetas imprescindibles en esta cuaresma, esos potajes de vigilia, ese bacalao. Bueno, pues todo ello nos lo contará hoy también en la última sección de este programa Marta Cerrido. Hoy también te voy a contar en qué ha consistido la carrera laboral de Leopoldo Moure, secretario del Ayuntamiento de Ferrol, que se jubila a los 66 años tras pasar como funcionario 29 de ellos aquí en el Ayuntamiento de Ferrol. Lo entrevistaremos para preguntarle, entre otras cosas, aquellos expedientes de los que se ha sentido más orgulloso de sacar adelante. Y también otra cuestión importantísima, ¿qué son las superbacterias? ¿Cómo se podrían frenar? La Organización Mundial de la Salud dice que podrían provocar en el año 2050 más muertes que el cáncer. Y bueno, pues podrían suponer una nueva pandemia sanitaria. Hoy entrevistaremos a la doctora especialista en microbiología, María del Mar Tomás, que mañana estará en FENE para ofrecer una charla sobre la innovación para vencer la resistencia antimicrobiana. Tomás es investigadora del Instituto de Biomedicina del Sergas y también portavoz de la Sociedad Española de Microbiología. Y por otra parte, también bueno, pues habrá más asuntos, porque esta mañana se ha presentado la sexta edición da Feira do Queixo de Moeche, aquí en Ferrol, en la sede de a Fundación. Esta localidad se convertirá durante este fin de semana en la capital del queso artesanal, tanto de Galicia como del resto del estado. Y es que esta feria se amplía un día para darle cabida a la Feria de Queserías Artesanas Querred, la red española que agrupa a más de 300 talleres de campo y artesanales. Hoy nos lo contará todo Beatriz Bascoy. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, pues pues el alcalde ha inaugurado esta mañana en el Salón de Actos del Campus Industrial las jornadas de eólica marina Marine Wind, que hablan del potencial y de las oportunidades que tiene Ferrol y, por lo tanto, también Galicia en este sector. Nos quedamos también en la ciudad porque la Junta de Personal del Ayuntamiento ha solicitado mantener una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento del Convenio que esta localidad mantiene con otros municipios para que los bomberos actúen en sus territorios, ya que está vencido desde el día 31 de diciembre. Más asuntos, porque también esta mañana el BDG de Ferrol, acompañado de entidades locales, Ferrolterra Antiga y Medulio, han presentado una iniciativa en relación con el reconocimiento de la figura de Benito Viceto. En cuanto a los sucesos, contarte que los perros del Casaga, los perros de salvamento de Galicia con base en Ferrol, localizaron a primera hora de la tarde de ayer a un hombre de 90 años que estaba desaparecido en Cariño. El hombre fue encontrado en un monte a un kilómetro de su domicilio, en el lugar de Figueroa. También un pescador asturiano resultó herido sobre la una de la tarde de ayer tras sufrir una caída cuando se encontraba en una zona rocosa de la costa situada en Estaca de Bares, en el municipio de Mañón. Fue evacuado al Hospital Arquitecto Marcide. Y también el Servicio de Guardacostas de Galicia, en colaboración con la policía local, han incautado 64 kilos de almeja en un operativo realizado en el mediodía de ayer. La aprehensión se realizó en tierra, en este caso al establecerse un control de tráfico en la carretera hacia Acabana. Fueron localizados varios vehículos con almejas en su interior y se levantaron entre 15 y 20 actas de infracción, tanto de almeja babosa como de cofradía fina. Y las inmediaciones del número 64 de la calle La Fraga, en Fene, fue el lugar escogido ayer para el acto de entrega del premio al mejor mural del mundo, obra del artista madrileño Sesfir, cuyo mural denominado La Violonchelista de Fene fue ganador del concurso convocado por la plataforma Street Art Cities. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este anticiclón? Pues de momento contarte que tenemos cielos soleados y una temperatura muy agradable de 18 grados. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos na influencia do anticiclón, así que temos por diante unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. Ademais, os ventos de compoñete sur seguirán a soprar con pouca forza e axudarán a quedar cunhas temperaturas realmente agradables nas horas centrais do día. En Ferrol esta noite a mínima foi de 6 graus, a máxima hoxe quedará lixeiramente por riba da donte, que chegaremos arredor dos 21 graus. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Del tiempo nos vamos ahora con la información del tráfico. Contarte que la jornada transcurre de manera tranquila en las carreteras y viales de nuestro entorno sin registrarse accidentes de gravedad, pero te adelanto que para mañana el tráfico rodado en la calle de la Tierra, que confluye con el cruce con la calle de la Iglesia, quedará restringido con motivo de la reparación del pavimento de piedra de las aceras. La circulación en la calle de la Iglesia no se verá afectada, pero no se podrá acceder ni a esta vía ni al aparcamiento del Cantón desde la calle de la Tierra.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado. I'm gonna be the man who goes
along with you. Hoy tenemos en nuestros estudios a Leopoldo Moure. No sé si les dice mucho este nombre, pero ha sido y todavía lo es hasta que tome su jubilación definitivamente. Durante 42 años funcionario y 29 años como secretario, al principio también tesorero, en el Ayuntamiento de Ferrol. Leopoldo Moure, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué balance hace de toda su carrera como funcionario?
Pues un balance positivo, evidentemente, durante 42 años, que son muchos años, desde los 24 años que aprobé las primeras oposiciones. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago Y acabé la carrera y a los 10 meses ya aprobé las primeras oposiciones. Y entonces, pues balance positivo. He sido, lo que me gusta destacar a mí, es que dentro de la habilitación estatal, somos funcionarios del Estado, dentro de la habilitación estatal he estado en todas las subescalas y en todas las categorías. Y no solo he estado, sino que he, por decirlo, trabajado. He trabajado de secretario interventor, he trabajado de interventor, he trabajado de tesorero y he trabajado de secretario general. Siempre con plaza a través de un concurso de traslados convocada por el Ministerio de las Administraciones Públicas.
Sí, porque ya estuve en el Ayuntamiento de Cabanas, primero después de Aspontes, y con 36 años, en el 1995, llega al Ayuntamiento de Ferrol. ¿Qué es lo que le llamaba más la atención de esta función pública, de la función municipal en este caso?
Bueno, de la función pública, en primer lugar, como ya he dicho anteriormente, aquí vocación no existe. Aquí lo que existe es que tú acabas la carrera y se convocan las oposiciones. ¿Qué oposiciones se convocaron? Yo tenía amigos que no. Oye, se convocan las oposiciones de secretario de ayuntamiento. ¿Y eso qué es? Porque muchas veces, ¿y eso qué es?
Claro, porque usted estudió para ser abogado, en principio.
En principio, sí, soy abogado. Claro. Y soy abogado. Estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Ferrol. Ya me colegié, pero nunca he ejercido de abogado. Siempre estuve como no ejerciente, buscando la oportunidad de si algún día surgía el ser abogado, pero pues sinceramente no surgió, ni yo tampoco tuve más mínimo interés a lo largo de estos 40 años de ejercer de abogado. Tampoco, sí, pago la cuota del Colegio de Abogados, pero nada más. ¿Cuál es la función más importante que te lleva en la administración local? Si nos centramos en la secretaría, la Secretaría tiene dos funciones básicas. Es la fe pública. Para mí es muy importante la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. ¿Qué es la fe pública? Pues es que lo que la propia definición dice. Todo acto, todo documento, todo certificado tiene que ir firmado por el secretario. El pleno del ayuntamiento, alcalde y concejales se pueden reunir, pero si no hay alguien que dé fe de lo que ahí está pasando, el juez nunca te pide un acta. El juez te pide el certificado del secretario de acuerdo, porque es el fedatario público de la administración. Cuando una persona se le notifica que se le deniega o se le licencia, viene firmado por secretario. Y el secretario es el que te dice los recursos administrativos que tú tienes frente a esa resolución administrativa. Uh-huh. Eso pocas veces, como es una cosa tan automática, casi no se da cuenta. ¿Tú
ves bueno, automática, pero al mismo tiempo tiene que ser muy ágil también, para no entorpecer las tareas, ¿no?
Pues, bueno, efectivamente. Yo, con el tema de la firma, siempre lo he dicho, yo firmaba hasta 3 o 4 veces al día. Ahora con la firma electrónica ya ha cambiado un poco el sistema, pero la firma tiene que ser viva, porque tú no puedes dictar una resolución y esperar que al administrado le llegue un mes después, porque él tiene sus derechos, tanto si es a favor o en contra, para recurrir en la vía jurisdiccional. Entonces yo soy una persona que siempre firmaba a las 9 de la mañana, firmaba a las 11 y antes de marcharme a las 3 volví a firmar todo lo que tenía allí pendiente, ¿no?
Leopoldo, cada 4 años Ferrol tiene una situación curiosa, políticamente hablando. También no hay estabilidad política, es una ciudad que está muy polarizada de alguna manera. Cada 4 años cambiamos prácticamente de gobierno. ¿Esto usted cómo lo ha llevado?
Pues lo he llevado bien. Bueno, es una cosa que asumes que es así. También otros ayuntamientos, en Cabañas no, que estaba la alcaldesa mucho tiempo. Pero en Ferrol ya sabes que cómo es. Al final, si tú te fijas un poco, a mí me gusta estudiar las elecciones. Todos sabemos que el secretario de ayuntamiento es el delegado de la Junta Electoral. Por lo tanto, ese día es un día donde tienes que estudiar mucho la legislación electoral, porque cualquier problema que puede surgir en una mesa. Tenemos 90 mesas y el responsable de que esas 90 mesas funcionen soy yo. Entonces, me gustó la legislación electoral y al final dices, pero aquí... Aquí el alcalde salió por 200 votos. O estos perdieron las elecciones por 200 votos. Bueno, pues es una situación que se asume, con naturalidad, porque el secretario tiene, no aunque tengo que reconocer que tengo amistad con casi toda la corporación y con todos los alcaldes que han pasado por allí, al final, pues... Es lo que dice la ciudad. Es una ciudad muy polarizada en estos dos temas y si el Partido Popular quiere dar elecciones tiene que sacar 13, si no saca 13 el resto de la izquierda se va a unir y va a sacar, y estamos así. Al final ya me gusta estudiar cuántos votos sacó el concejal número 25 y cuántos votos serían necesarios para que el número 26 pasara al 25. Y cuando haces ese estudio dices, caray, ¿por qué por los pelos salió esto? ¿No?
Ya. ¿Recuerda algún regidor, algún alcalde, alguna anécdota con especial cariño?
Pues no te puedo decir, yo con tus alcaldes me he llevado bastante bien. Hombre, tengo algunas anécdotas especiales con Jaime Bello, porque fue el primer alcalde, y bueno, y tal vez pues con el paso de los años siempre recuerdas el primer alcalde en Ferrol, cuando llegas, aunque yo ya había estado de tesorero, pues con Juan Blanco, incluso hasta con Cauce Pereiro, con Cauce Pereiro poco, porque yo llego en el mes de abril y Cauce Pereiro las elecciones ya las gana Juan Blanco en el mes de... En el mes de mayo siguiente. Y bueno, después hay concejales, bueno, que recuerdas como el caso de Juan Fernández, ¿no? Porque hay Fernando Blanco. O sea, no solo en estos puestos está el alcalde, sino que hay concejales de mucho peso también en la administración. Fernando Miramontes, por ejemplo.
¿Cómo ve usted Ferrol en el momento actual? Ahora hablaremos también de esos expedientes de los que se ha sentido más orgulloso, porque como decía, bueno, lo importante es la ciudad, ¿no? Sí. No el ayuntamiento. ¿Para usted así ha tenido esa visión durante sus años de trabajo?
Vamos a ver, yo soy ferrolano, de la calle Magdalena. Mi infancia es la Plaza Buaje y hasta el barrio de Caní, donde eran mis abuelos. Entonces, claro, la ciudad siempre te tira. Desde los 7 años estoy yendo al Racing. Entonces, eso lo dijo también la corporación el otro día. Eso influye, porque yo muchas veces, cuando estoy en los expedientes administrativos, no me centro solo en el expediente administrativo en sí, de una manera aséptica. Al final dices, hombre, esto no nos viene bien, vamos a ver si le damos una vuelta a este expediente, no podemos estar pensando siempre en la rigidez de la norma. La norma está, hombre, la norma hay que cumplirla, pero bueno, hay que también interpretarla y ver si es beneficiosa o no es beneficiosa para la ciudad. Me perdí un poco lo que me has preguntado.
Sí, los expedientes de los que más se siente orgulloso, y también le voy a preguntar a aquellos que más lata le ha dado.
Más lata le ha dado los vamos dejando por ahí, porque bueno, a veces los que más lata te han dado no son los más importantes. Son los que están más pues enconados, más que no salen por ahí. Pero ya me gustaría destacar una serie de expedientes que sí que me siento contento de que hayan salido adelante, ¿no? Porque he visto que son importantes para la ciudad. Por ejemplo, la compra del Castillo San Felipe, ¿no? Hombre, ¿el Castillo San Felipe qué es? Pues para los ferrolanos es importante que el Castillo San Felipe haya quedado en la ciudad. La compra, por ejemplo, siempre me refiero a aspectos patrimoniales porque son los que quedan, ¿no? La compra, por ejemplo, de la nave allí de la cabana, era particular, el ayuntamiento estaba pagando un alquiler y que era bastante, bastante dinero. Y al final decimos, pero con este alquiler tan caro que estamos pagando no podemos comprar. Bueno, pues empezamos a intentar comprar y cuando vamos a comprar nos encontramos con que estaba hipotecada con un préstamo hipotecario del gran área de expansión industrial de Galicia del año Catapún, como consecuencia de una hipoteca que venía del edificio Covadonga de Narajes, es decir, un tramado bastante complicado. Y bueno, dio bastante lata y al final, cuando sale ese expediente y ves que la ciudad se queda con la nave, que para mí es importante, pues da satisfacción. No es que te haya roto la cabeza, pero sí que te has preocupado. Y otro tema importante también para mí son los terrenos de FIMO. La ciudad no podía perder aquellos terrenos. Estuvimos en un tris de perderlos, pero no los podíamos perder.
Leopoldo, ¿se va usted tranquilo o hay algo que todavía le ronda la cabeza también como ferrolano de decir qué lástima que esto no haya salido adelante durante estos años que yo he estado
pues,
aquí?
Pues me voy tranquilo. Pero con el tema de que yo siempre digo, hay dos tipos de expedientes administrativos. Los expedientes administrativos que se agotan en sí mismos, presupuesto. El presupuesto es importantísimo, pero al final, al cabo del año, tenemos nuestro presupuesto, no pasa nada. Lo que sí me importa un poco son los derechos históricos de la ciudad. Los derechos históricos, por ejemplo, sobre el Hospital General. Hay que saber que el alcalde durante el siglo XIX era el presidente del Hospital General. Y ahora estamos en una situación mercantil de fondos buitres que no sabes quién es el dueño de la empresa con el que tú estás contratando, ni tampoco sabe sus intereses. Entonces, los derechos históricos de la ciudad sí que me preocupa un poco. Los derechos de superficie que tiene concedido el ayuntamiento, y hay que saber que dentro de 40 años esos terrenos tienen que volver al ayuntamiento, que ahora están en manos privadas. Eso sí que, digo, como esto no esté bien documentado, cuando pasen 40 años y no estemos nosotros aquí, los que estén a lo mejor lo ignoran. Y eso sí que me preocupa, que la ciudad pierda esos derechos históricos.
Leopoldo Moure, gracias por acompañarnos por este repaso de toda su carrera en Ferrol, que no han sido pocos años, y nada, disfrutar mucho de la jubilación.
Pues muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te voy a hablar a continuación de las declaraciones de lo que ha comentado el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol esta mañana en el parador de turismo de Ferrol.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Allí estuvo nuestro compañero Javier García. El obispo habló, Javier, de una sociedad desesperanzada y traumatizada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente fue uno de los puntos en donde se refería precisamente a la sociedad que estamos viviendo. También se preguntaba el obispo, en este caso, si la sociedad que nos está tocando vivir es mejor que la anterior. También decía que en muchas ocasiones los jóvenes están muy desmotivados, sobre todo porque tienen una serie de objetivos que en ocasiones tampoco logran, no cumplen, y eso también, bueno, pues los hace que no cumplan con lo que tenían previsto. Además, que el ámbito económico en muchas ocasiones también es la que está marcando todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Y aprovechaba también para decir que, bueno, ante este aspecto, pues muchas veces la Iglesia Católica, la Iglesia es un lugar para refugiarse y también para meditar si estamos realizando lo que tenemos que hacer. También se ha referido, por ejemplo, a la última sesión plenaria de la Conferencia Episcopal Española, donde fue elegido, en este caso, responsable de migraciones. Se le preguntaba precisamente a un obispo donde la migración no es lo más importante, porque hay que recordar que sobre todo la zona de costa del Mediterráneo y también las Islas Canarias son los lugares donde hay más migración. Decía que de alguna forma eso sí que es cierto, que aquí no hay muchos migrantes, pero que también es importante, decía, tener una perspectiva de género en lo que se refiere a la migración. Sobre todo decía que estamos hablando de personas, ¿no? Y ponía incluso el ejemplo de que hace unos días un obispo le mandaba un escrito en donde decía que había un grupo de burros que habían sido indultados para no ser enviados al matadero por un grupo de ricos. Decía que ojalá pues también ese grupo de ricos estuvieran más, en este caso, más pendientes de las personas y que no, de alguna forma, solamente de estos animales, que sí que tenían también derecho a la vida, lógicamente, pero que muchas veces nos estábamos olvidando que detrás de la migración lo que hay son personas, y eso es lo que decía el obispo, que hay que poner delante, ante todo, a las personas. También ha hablado, por ejemplo, del patrimonio, que le gustaría que incluso en algunas iglesias, sobre todo del Camino Inglés, pudieran estar más tiempo abiertas para que los peregrinos pudieran también visitar esos lugares de culto. Dice que están trabajando en la idea de crear un voluntariado precisamente para estos lugares, y también que con respecto al patrimonio de la Iglesia, pues que hay robos, hay incluso engaños, como recientemente se ha producido, pero dice que la picaresca del ser humano es imposible de controlar.
Javier, hoy también se ha presentado la sexta edición de la Feria do Queixo en Moeche.
Sí, va a ser además un certamen especial, porque es una feria que ha venido ganando poco a poco cada vez más éxito, e incluso esta feria de no va a ser solamente un día, como era habitualmente, no va a ser solamente este domingo, ya el propio sábado, en este caso, más que nada en el ámbito profesional, va a coger el recinto ferial de San Ramón, pues también varias iniciativas, pero como decíamos, sobre todo pensado el sábado para profesionales. El domingo, durante todo el día, el recinto de San Ramón va a tener varias propuestas, van a darse cita más de 40 queserías, no solamente de nuestra comarca, de Galicia, sino que también del resto del estado, del resto de comunidades autónomas. Hay mucha esperanza en Moeche, precisamente para esta nueva edición de la Feira do Queixo de Moeche, y a las 2:20 escucharemos en nuestro informativo local y comarcal a la alcaldesa de Moeche, a Beatriz Bascoy, que esta mañana han presentado esta iniciativa aquí en Ferrol, en la sede de la Fundación. Y también, bueno, pues en el ámbito de los sucesos, en las últimas horas hemos tenido también algunos sucesos, por ejemplo, afortunadamente, y este con final feliz, todos ellos con final feliz, pues por ejemplo, un nonagenario de Cariño fue localizado a media tarde de ayer por los perros de Casaga tras faltar de su domicilio. La asistenta de hogar que acudió a su domicilio ya por la mañana lo encontró que no había nadie en la casa. Se activó rápidamente todo el proceso. Guardia Civil también participaron, integrantes del GES de Ortigueira y esos perros también de Casaga que finalmente consiguieron localizar al hombre aproximadamente a un kilómetro de su lugar. Fue trasladado a un centro sanitario para una revisión. Y también, bueno, pues en las últimas horas un asturiano que estaba pescando sufrió también una caída a eso de la 1 de la tarde, en este caso en Mañón, en un municipio costero, en la zona de Porto de Bares, y fue, bueno, pues también trasladado, tras ser rescatado, hasta el hospital Arquitecto Marcide.
Gracias, Javier. Todos estos asuntos se ampliarán a partir de las 2:20 y algunos de ellos también en nuestra página web. Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Eladio Díaz Rodríguez, conocido como Eladio de Tineo, viudo de doña Celia Chao González, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Maribel, Pancho y Manolo, hijos políticos Marcial, Isabel y Manolita, nietos Mónica, Noelia, Sonia, Saray, Manuel y Blanca, nietos políticos Ricardo, Alexis y Julio, bisnietos Abela, David, Paula, Alexis y Andrés, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Antolina Varela Deibe, conocida como Toñita, viuda de Eliseo Muño, falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Rocío, hermanos Adonis fallecido, Manuel y David fallecido, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral también mañana jueves a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y estos minutos los dedicamos a conocer los titulares del mundo del deporte. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Volvió el Racing hoy a los entrenamientos para seguir preparando ese partido del domingo a las 4:15 frente al Real Valladolid. Un partido, como venimos diciendo, importante porque el conjunto ferrolano lleva más de 2 meses y medio o sin conocer la victoria, 2 meses casi sin conocer la victoria, y por lo tanto pues necesita volver a esa senda del triunfo si quiere no verse cada día más alejado de esas posiciones de promoción de ascenso. Siempre venimos diciendo que no es el objetivo del club estar ahí, pero visto la primera vuelta, pues había esa ilusión por poder estar en esas posiciones, y ahora mismo pues está alejado a 4 puntos, y esperemos que en los próximos partidos el equipo reaccione ante un rival directo, en este caso como es el Real Valladolid, un equipo de los potentes y de los que sí que tiene como objetivo el ascenso a la máxima competición del fútbol español. Pendiente de la evolución de José Señé y de Chuca, veremos el fin de semana si llegan en condiciones para ayudar al equipo en este enfrentamiento, aunque todo hace indicar que si llegan no sería para jugar de inicio en ese enfrentamiento. Destacar que siguen a la venta las entradas, que hay a disposición de los abonados la mayoría de baja visibilidad, y que bueno, pues de ello hablaremos en el programa. También vamos a hablar de fútbol de preferente, con esa jornada que hubo el pasado fin de semana, y una jornada en la que hay que tener en cuenta que ganaba el Miño y ganaba el Galicia Mugardos, y en este caso pues perdían el Eume, y también empataba Las Pontes en el enfrentamiento que dirimía en Ribadeo. Vamos a hablar con Estiri de eso. También tendremos tiempo para hablar de fútbol sala femenino, con una nueva victoria del Valdetires que le permite pues estar ahí en la zona alta de la tabla, y sobre todo lo más importante, que aleja 5 puntos de los puestos que quedarían fuera de ese playoff de ascenso a la primera división, con lo que el equipo, bueno, pues está rindiendo mucho mejor en esta segunda vuelta que en la primera. A partir de las 3:30 hablaremos de todo eso en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Hacemos un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos. Ahora escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.